Ore conmigo, Señor del cielo, oramos para que por el ministerio de tu palabra nos instruyas en tu carácter, en tu trabajo, en el mundo y en la última esperanza y refugio que tomamos en el Señor Jesucristo. Bendícenos incluso ahora mismo en el nombre de Jesús. Amén. Les pido que permanezcan de pie para la lectura de nuestro texto bíblico. Continuamos con nuestra serie en el libro de Habacuc. Esta mañana venimos a Habacuc 1, versículos 5 al 11. Escuchen mientras leo, porque esta es la palabra de Dios. Observen entre las naciones y miren, quédense asombrados y atónitos, porque yo haré en sus días algo que aún si se los contara no lo creerían. He aquí que levanto a los caldeos, pueblo furioso e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para tomar posesión de los lugares habitados que no le pertenecen. Será temible y terrible, de sí mismo derivará su derecho y su dignidad. Sus caballos serán más veloces que leopardos y más ágiles que los lobos vespertinos. Sus jinetes se dispersarán haciendo cabriolas. Vendrán de lejos, volarán como águilas que se apresuran a devorar. Todo este pueblo vendrá para hacer violencia. Todos sus rostros se dirigen hacia adelante y reunirán cautivos como arena. Se mofarán de los reyes y harán burla de los príncipes. Se burlarán de toda la fortificación, levantará terraplenes y las tomará. Entonces su espíritu pasará y acabará de devolverá a su Dios esta su fuerza. Puede sentarse. En cierto nivel sabemos lo que es vivir en medio de tiempos. Me refiero a el tiempo entre que una ofensa ocurre, en que la gente es maltratada, el tiempo entre esa situación y en que la justicia llega. Cuando se sabe que hay un culpable y cuando este culpable es puesto en su lugar. Y muchas veces estamos en medio de tiempos, en tiempos intermedios, y justo ahí creo que estamos. Algunos dicen, la ley tarde no es ley. Queremos que no haya retrasos en la aplicación de justicia. Pero el proverbio nos dice que desde el momento de la transgresión hasta el momento de la justicia tarda en llegar de alguna manera. Casi nunca la justicia es inmediata. Siempre tenemos que orar por ella, trabajar por ella. Y esperar por ella. Y esperar puede ser lo más difícil. Este tiempo intermedio de espera puede ser demasiado largo. Y aún así, ahí es donde estamos forzados a vivir, en este tiempo intermedio. Por eso este libro de Habacuc puede ser tan valioso para nuestro día hoy. Porque este profeta Habacuc vivió en un tiempo intermedio, en un tiempo en el que había una gran injusticia. Cuando vimos la semana pasada, pensamos que es posible que haya vivido Habacuc en los tiempos de los hijos de Josías, antes de que Israel fuera conquistado por los babilonios. Y lo que sabemos por la escritura es que en esos días los hijos de Josías tenían una gran un gran deseo de quitarle todo lo que podían a la gente. Tenían ojos y corazones solo para ganar cosas deshonestas, por practicar violencia y derramar sangre inocente. Vemos que esta opresión y esta violencia nos la menciona Habacuc al principio del capítulo 1. Violencia, dice el versículo 2. Muestras de inequidad, dice el versículo 3. Así que hay mucha perversión que no tiene freno. Este tiempo que Habacuc vive puede vivir esta injusticia siendo cometida por aquellos que están en el poder. Y esto lo hiere. Pero más que herirlo, no ve remedio. Habacuc no ve justicia para el oprimido. No ve un castigo para el culpable. No ve que las cosas malas se enderecen. Así que él clama por justicia y espera y espera y espera. Y cuando ya no puede esperar, cuando el tiempo intermedio es demasiado largo y doloroso, él ora al Señor y le pregunta, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda sin ser escuchado? ¿Hasta cuándo debo gritar violencia sin que tú nos libres? Acerca de este lamento, vimos la semana pasada, es un lamento de fe, donde el Habacuc está diciendo, oh Dios soberano, oh Dios que mantienes tus promesas, yo sé tu carácter, yo sé que tú eres un Dios de justicia, yo sé que tú has prometido castigar al que hace mal y traer justicia. Yo sé que tú vas a traer justicia. Pero hasta ahora esto no ha pasado. Así que pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo para que tú traigas justicia? ¿Y por qué esta espera parece tan larga y yo sufro tanto en esto? Así que alguna vez yo les preguntaba la semana pasada y se les pregunto otra vez, ¿has sentido este tipo de dolor? ¿Dolor de esperar por la justicia? ¿De estar en ese tiempo intermedio entre la injusticia y que la justicia llegue? Dijimos la semana pasada, Habacuc nos muestra lo que es un lamento bíblico. Para que nosotros le llamemos al Señor en nuestro dolor. Ahora, el libro no termina en el versículo 4, con el clamor de dolor. Habacuc tiene una gran experiencia, porque el Señor le responde. El Señor responde, recibe un mensaje divino en respuesta a su lamento. Los versículos 5 al 11 son respuesta del Señor. Primero, en la primera parte de esta respuesta, el Señor declara a Habacuc en términos ciertos que él está trabajando, que él escucha, que él ve, que él no es como un ídolo, sino que él está trabajando para traer justicia a la tierra. Dicen los versículos 5 y 6, observen entre las naciones y miren, quédense asombrados y atónitos porque yo haré en sus días algo que aun si se los contara no lo creerían. He aquí que he levantado a los caldeos. Vamos a hablar más de estos caldeos, pero por ahora quiero mostrarles cómo el Señor toma acción. El Señor declara, yo estoy haciendo un trabajo, estoy levantando un sistema de justicia para resanar la injusticia que ustedes reclaman. Y esto es importante cuando vivimos en tiempos de espera. Pareciera que cuando la justicia tarda, la justicia no llega. pero sepamos como cristianos que la justicia siempre va a llegar y nunca va a ser negada, porque el Dios de justicia perfecta ve y Él conoce toda la injusticia y Él trabaja. Está preparando y ejecutando su trabajo de justicia perfecta. La palabra de Dios nos muestra esto desde el principio. Abraham le dice al Señor, desde Génesis 18, que no debe hacer la tierra lo que es justo, el Señor lo hará. Así que el Señor es perfecto en su justicia y perfecto en misericordia, y su tiempo es el tiempo ideal. En Éxodo 34, Dios anuncia, yo soy el Señor, lento para la ira y abundante en misericordia, dando amor a millones, a miles. Pero por ningún motivo, dice el Señor, me voy a olvidar del que es culpable. Voy a visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta 3 y 4 generaciones después. La Escritura dice que Dios trae justicia con equidad. Él trae justicia para el mundo y va a juzgar al mundo con justicia. Así que mientras esperamos estos tiempos, cuando la justicia parece atrasarse, no, sepan esto, la justicia nunca será denegada, porque el Señor nunca va a perdonar al que es culpable. Él ve y Él sabe, y Él va a juzgar al mundo en justicia. Y esto no es solamente un juicio general, sino es específico a cada persona, a cada pecado. Dios va a juzgar a cada persona de manera personal. Como dice Apocalipsis 21, cada uno de acuerdo a lo que han hecho. Así que sepamos esto. Si la justicia se retrasa por una temporada, no es negada, porque al final nadie se va a salir con la suya. Cuando pedimos al Señor justicia y le preguntamos, Señor, ¿cuánto más tardarás? Sepamos que su respuesta es esta misma. Yo estoy haciendo la obra de justicia, la obra de justicia para todo el mundo, un trabajo de justicia para todos los que han vivido, un trabajo que te maravillaría si lo supieras y lo vieras. He aquí, yo levanto justicia perfecta, dice el Señor. Esta es buena noticia para todos los que sufrimos injusticia. El Señor no duerme, el Señor no se distrae, Él no está silencioso, Él no está sin hacer nada, Él está haciendo un trabajo de justicia. Sepan que todos los que cometen pecado e injusticia, tengan cuidado porque el Señor no está silencioso ni sin trabajar. Él está trabajando siempre, haciendo un trabajo de justicia. Esta realidad del trabajo de Dios, de la justicia de Dios, es una muestra de que su justicia viene para que perseveremos, para que sepamos que su justicia viene. El Señor no está sin hacer nada, siempre está trabajando y va a culminar con su justicia perfecta. ¿Qué más nos dice el Señor aquí en estos versículos 5 al 11? No solamente nos dice que Él está haciendo un trabajo de justicia, sino está diciéndole a Habacuc cómo está haciendo Él este trabajo de justicia. Y en este caso de Habacuc, el Señor le muestra que Él va a levantar a los caldeos. El Señor está levantando a los caldeos para que sean su instrumento de justicia. Los caldeos, ustedes sabrán, son también conocidos como los babilonios. Son un imperio que tuvo un gran poder después de que le ganó a algunos de los poderes de su tiempo. Primero le ganó a los asirios en 612 antes de Cristo. Y después los asirios se juntaron con los egipcios y le ganó a los dos en 605 antes de Cristo. Estas dos victorias le dieron a Babilonia el estatus de superpower, de superpoder del mundo por un cierto tiempo. No sabemos qué tanto coincide este libro con la aparición de los caldeos, pero no sabemos si fue escrito mucho antes o bien poco antes y Habacuc quizás le tocó vivir y ver estas batallas. Quizás Habacuc escribió todo esto después de ver a los caldeos. De cualquier manera, el Señor dice, yo los levanto y vienen por Judá. El mensaje está claro, el Señor es quien está haciendo este trabajo. Él es el agente que levanta a los babilonios como su instrumento de justicia frente a la injusticia vivida en Judá. Los caldeos son descritos aquí y sabemos algo de ellos. Primero sabemos que Babilonia es terrible y es poderoso. El texto dice algunas cosas y dice, toman cosas que no son suyas. Sus caballos son peores que los leopardos. Es como si volaran para devorar. Devoran a la gente. Se ríen de todos. Simplemente toman sus terraplenes. Levantan sus terraplenes y toman la tierra. Pareciera que no hay otro poder como ellos. Le ganaron a Siria, le ganaron a Egipcio y se quedó como el único superpoder de su era. Sus ejércitos eran terribles. Una gran velocidad y la resistencia de las naciones que se le ponían enfrente era ridícula. Este gran poder en el mundo, este gran poder que ha visto el mundo, este pueblo de este poder fue levantado por la mano del Señor. El Señor, Dios de justicia perfecta, nos recuerda su poder. Nos dice en Isaías 40 que todas las naciones son como una gota de agua frente al Señor. Todos son como polvo las naciones frente al Señor. Son como nada y menos que nada, como el vacío. El Señor se sienta sobre el círculo de la tierra y los habitantes de la tierra son como grillos para el Señor. estos lugares apenas si están crecidos cuando el Señor los puede derrotar. Así que, siendo que el Señor levantó a este pueblo, una gran alarma para los reyes de Judá. ¿Cómo pueden enfrentarlos? Nos recuerda el Señor con esto que Él levanta poderes en el mundo. Los caldeos tenían toda esta ferocidad. El Señor los levantó, pero también en su momento los desapareció como si fueran nada. Ellos, los babilonios, y el resto del mundo con ellos, pensaron que los babilonios no podían ser cuestionados en su poder. Pero antes de que este poder se haga ver, no muestra más que es una herramienta para los propósitos de Dios. Y esto es cierto en nuestros días. Cuando los poderes de injusticia parecen tan grandes, cuando hay tanta corrupción en el poder, tan profunda, parece que nadie puede librarnos de eso. Sepan que esto es como nada frente al Señor. Los chinos, los rusos, los europeos, los Estados Unidos, todos son como una gota en una cubeta. Son como nada frente a Dios. Son menos que nada frente al Señor. Son el vacío. El Señor puede borrar todo y levantar instrumentos de justicia contra esas naciones. Él no está sin hacer nada. Él no es impotente. Él es el Señor de justicia perfecta y se ríe de la maldad de las naciones. Él las rompe como si fueran vasijas de barro. Así que los caldeos son muy poderosos y el Señor lo permitió así. Pero el Señor es más poderoso que ellos. Sepamos esto, que los caldeos no solo son poderosos y temibles, son malvados. El Señor dice, esos caldeos que levanto son una nación que toman cosas que no son suyas. Son gente que solo ven lo suyo propio. Versículo 7 nos dice, será temible y terrible. De sí mismos derivará su derecho y su dignidad. Ellos se deben a sí mismos, a sus propios deseos de poder. Vienen a hacer violencia. Y el Señor dice, estos también son hombres culpables. Es una nación fuerte, dura en batalla, pero es una nación idólatra, arrogante, que no tiene estándares más que su propio deseo. Y el Señor, conociendo esto, Él dice, Él es quien los levanta para que sean instrumentos de justicia contra Judá. El Señor de justicia perfecta en quien no hay pecado, el Dios de gloria que es santo, 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 Él levanta a estos perversos, a esta nación perversa, para que sean su instrumento de justicia contra la injusticia en Judá y sus reyes malvados. ¿Qué podemos decir al respecto? Debemos decir lo que hemos confesado ya. Debemos declarar que la Escritura enseña que el poder todopoderoso de Dios, su sabiduría y su bondad infinita hace cosas que se extienden a todos los hombres y a todos los ángeles. El Señor es soberano, completamente soberano sobre todos los humanos. Y como nos dice nuestra confesión de fe, no es solamente que Dios diga, yo lo permito, más bien, Él lo ordena, lo gobierna para su propio resultado divino. Así que el Dios que es todopoderoso, Él no aprueba el pecado. Él no quiere el pecado. Veamos esto con cuidado. El Señor es santo. Vemos aquí que el Señor levanta esta gente pecadora como su instrumento de justicia para en contra de gente pecadora. Él es el que los levanta sabiendo quiénes son. Él es completamente soberano sobre ellos. Sin embargo, Él no es el autor de su pecado. Juan Calvino habla de esto en estos versículos y dice, el Señor puede emplear los vicios del hombre cuando ejecuta su juicio. Sin embargo, no tiene ninguna culpa del pecado de estos hombres. Porque el Señor es perfecto en su justicia. Dios no aprecia el pecado de esta gente, pero muestra que harán su servicio al Señor sin saberlo, porque traerán su juicio. Su crueldad vendrá a traer justicia. Incluso los hombres más malos del mundo están en manos de Dios. Dios no tiene nada que ver con su maldad, como algunos pueden pensar. Pero la Escritura nos muestra, los malvados son movidos por el poder de Dios, pero el pecado es suyo. Dios es siempre justo. Usa instrumentos, aún instrumentos malvados. Esto está pesado. Si usted conoce la Escritura, usted sabe que el Señor trabaja de forma misteriosa de esta manera. Lo vemos con los jueces. El Señor peca contra el Señor y una y otra vez el Señor les trae su justicia y lo hace entregándolos a sus enemigos, entregándolos a los que los rodean. Cuando Israel iba a la batalla sin la justicia del Señor, Él usaba a los otros enemigos para traer justicia a su pueblo. Lo vemos en el Apocalipsis que el Señor Jesucristo en su reino soberano trae juicio sobre la tierra y lo hace usando la violencia humana como justicia en contra del pecado. Así que cuando vemos que el Señor le responde a Habacuc, sabemos que Dios está actuando para la justicia. Él no está sin hacer nada, y aunque la justicia tarde, no va a tardar. Dios es fuerte cuando Él hace justicia. Él puede levantar las fuerzas más grandes del planeta y quitarlas cuando Él quiere, porque nada es rival ante el Señor. Debemos saber en todo esto que el Señor tiene, es un Señor justo. Y puede usar estos hombres pecadores sin ser pecador. En el libro de Habacuc consideramos estas cosas y las debemos considerar siempre en la luz de Jesucristo. En Jesucristo vemos la justicia de Dios, cómo es aplicada. Jesús recibió la conspiración de hombres malvados y fue traicionado por hombres malvados y fue entregado por hombres malvados en la mano de hombres malvados y recibió un juicio injusto y una pena injusta. Dios, entre tanto, trabajó para la salvación, porque toda esta acción de hombres injustos era para cumplir el plan del Señor. Todo esto fue, como dice la Escritura, de acuerdo al plan de Dios. Estos hombres malvados hicieron lo que sabían hacer, su mal, pero haciendo su maldad, Dios trae salvación a la tierra por medio de Jesucristo. Como sabemos, Dios, Jesucristo, murió en la cruz, no por sus propios pecados, sino por nuestros pecados. No por su injusticia, sino por la nuestra. Jesucristo tenía que ser castigado porque Dios tiene justicia. La justicia debe hacerse. Sin embargo, en su misericordia, Dios el Padre puso nuestro pecado en Jesucristo y Jesucristo pagó la pena de nuestros pecados. Él fue a la muerte por nosotros, el justo por los injustos, para que los que creamos en Jesucristo seamos justamente perdonados y reconciliados con Dios. Este Jesús murió para cargar nuestra pena frente a Dios. Este Jesús ha muerto y resucitado y ascendido al cielo y vendrá a juzgar a chicos y grandes, a juzgar a las naciones y a los individuos. El Señor logrará su justicia tan grande, tan completa, tan perfecta, que será una grandeza para todos. ¿Qué significa esto? Que para la gente que vivimos hoy debemos buscar al Señor, confiar en Él, vivir buscando su justicia y cuando veamos las injusticias, ser perseverantes en esperanza, sabiendo que Jesús mismo está trabajando y que Él traerá justicia a este mundo. Él librará a su gente de toda injusticia y hará todo nuevo para nosotros. Esto nos permite esperar en el Señor mientras vivimos en estos tiempos intermedios, sabiendo que el Señor salva, Él dirige, Él reina y Él viene a juzgar al mundo en justicia. y aún así oramos, ven pronto, Señor Jesús, seamos pacientes para su venida. Oremos. Señor, venimos ante ti y confesamos que no siempre o no frecuentemente o quizás nunca comprendemos tus propósitos. Señor, siempre pedimos, Señor, ¿hasta cuándo? Pero debemos entender que tu justicia viene. En el mundo llega quizás en formas que nosotros no esperábamos. Pero sabemos que tú eres soberano, soberano sobre las naciones, sobre la injusticia, sobre la maldad. Y tú traerás justicia perfecta sobre todo el pecado. Los que creemos en ti, Señor, sabemos no seremos consumidos por injusticia, sino que tomaremos la justicia del Señor y confiaremos en Él para nuestra salvación, para caminar en fe, para caminar en tus propósitos, oramos en el nombre de Jesús. Amén.